Gracias. Bueno, va a ser muy difícil, Luz María, que el gobierno encuentre los estudios que digan que el uso del glifosato por aspersión es perfecto para la salud, que no tiene riesgos.
Pero el embajador nos dio una pista. Él menciona que el caso particular de este jardinero es posiblemente él llevaba en su hombro o manipulaba el glifosato de cierta manera. Porque lo que quieren hacer ellos es fumigar. Lo que nos cuenta, nos reveló muchos detalles, a pesar de que no dio datos concretos, nos reveló bastantes detalles de lo que piensa hacer. Por ejemplo, en estos cultivos industriales, pues que es donde se va a fumigar, pues él supone, y como dice que también se hace en el arroz y en otros cultivos, que no va a haber personas ahí donde cae directamente
el glifosato. No sé si el que sea con drones y que sea con helicópteros a baja altura, si eso va a tranquilizar a la Corte Constitucional.
Es difícil.
Pero ahí tienen un reto inmenso, efectivamente, para convencer al país de que las fumigaciones son inocuas, por lo menos para la salud.
Pero por supuesto que no, Néstor. Es que basta con leer la etiqueta que utiliza ese producto que has mencionado, que los campesinos lo llamamos la ronda. En cualquier parte de Colombia le dicen ronda. Pues digo, porque no es Roundup, una cosa así sofisticada, sino que los campesinos le decimos la ronda. Sí. La ronda es precisamente un matamaleza, que cuando uno mira la etiqueta, yo le puedo mandar ahorita la fotografía mía aplicando la ronda para matar maleza, pero además con todo tipo de cuidados que están en la etiqueta. Mire, no hay menos de 10 advertencias en la etiqueta de la ronda. Le dice, utilice guantes, utilice tapabocas, no quítese la ropa que tenga, inmediatamente lo aplique, no manténgalo lejos del cuidado de los niños, que no esté lloviendo, que no haya mascotas, que no haya cultivos de pan coger, pues que no haya cultivos de consumo humano, etcétera, etcétera. Hay 10, al menos 10 advertencias, todas con calaveras, o sea, diciendo, cuidado, esto es una sustancia de un peligro enorme, utilícela con todos los cuidados del mundo. Obviamente bastaría con leer la etiqueta para entender que pues es imposible cumplir esos requerimientos desde un avión aspersando glifosato.
Eso es cierto, hay un riesgo y va a ser muy difícil. Pero por otro lado, ¿qué hacemos? Es que el drama de Colombia es ese riesgo de salud o nos estamos inundando de coca. ¿Cuál entonces es la salida?
No, pero es que además llevamos fumigando años. Mire, la primera vez que yo oí lo acabo de oír al embajador fue hace alrededor de 30 años, en 1988, cuando comenzó toda esta discusión. A ese gobierno de entonces, que además era el de Virgilio Barco, pues se le ocurrió exactamente lo mismo. A mí me parecía oír cuando oía al embajador, me parecía oír exactamente lo mismo que se dijo entonces. Vamos a fumigar, vamos a combatir a los carteles de la droga, vamos a sustituir los cultivos, les vamos a dar posibilidades a los campesinos. Del cacao y del palmito en el Caquetá hablaron por primera vez en 1988. Entonces, a mí lo que me sorprende es que estemos repitiendo la misma fórmula que ha fracasado enormemente durante estas tres décadas.
Pero la otra también, la de no hacer nada, también fracasó.
Es que esa dimensión del fracaso de la lucha contra las drogas yo no la entiendo. En Colombia la lucha contra las drogas empezó a fracasar desde que dijeron que la que nos había llevado los 40.000 hectáreas de coca no funcionaba. Y la que aplicaron nos llevó a 220.000. Es decir, la que no ha funcionado es la que veníamos usando en los últimos 8 años, no es la que nos terminó dejando en 40.000. Dimensión de cultivo de coca perfectamente manejable desde la perspectiva de la sustitución. Lo que dijo el embajador, tal vez esa parte no la oyó el doctor Héctor Riveros, es que son cultivos industriales financiados y protegidos por el cartel de Sinaloa, que es una amenaza sustancial a la seguridad nacional. Es decir, esto no estamos hablando de cultivos de fresa. Y en este debate claramente tenemos una doble moral enorme, porque aquí se fumiga con glifosato no solamente la caña, como decía el embajador, sino también el arroz, y se fumiga también desde el punto de vista aéreo. Esto no es un tema de jardines para matar la maleza y sacar las chisas de la tierra en el jardín de las tías, en las fincas de Río Negro, en Antioquia y en la sabana de Bogotá. No, esto es un uso masivo y el herbicida de mayor utilización en Colombia y tal vez en el mundo por la naturaleza y por su efectividad. Que por supuesto tiene etiquetas con advertencias, ¿qué tal que no las tuviera? Pues es que es un herbicida, no es alimento para las plantas, que es otro tipo de cosa que se usa precisamente para que crezca. Luego yo sí creo que esto hay que darle una oportunidad de que se haga bien hecho. Por supuesto que las ridiculizaciones que sobre las cuales, por ejemplo, pretenden que alguien se tome un vaso de glifosato, pues son una tontería. Pero lo cierto es que Colombia tiene que avanzar en reducir esa amenaza de manera grave, porque es que 200.000 hectáreas de coca, lamentablemente, no solamente afectan el ambiente también, porque es que la coca la están sembrando en parques naturales. No solamente es una amenaza desde el punto de vista del lavado de activos, sino de la incentivación de redes delincuenciales en todas las dimensiones. Entonces, pues yo lo que creo aquí es que por primera vez estamos viendo, después de 8 años difíciles alrededor de este tema, una estrategia que nos permita reducir este fenómeno que para algunos parece tan recreativo como el que es muy recreativo.
Nicolás, ¿usted cree que la, ¿no?, estrategia, hay gente la que estrategia cree... tiene nombre? La estrategia es glifosato.
Yo creo que la estrategia tiene que pasar necesariamente por el glifosato, okay, y tiene que pasar por la sustitución obligatoria y tiene que pasar por el apoyo con créditos, seguramente, y garantías de compra, comercialización y producción para los
campesinos.
Y tiene que pasar por la aplicación de la ley.
De los oyentes sobre lo que acaban de escuchar, que es después del examen que pasamos raspando, el de la certificación, viene el anuncio de la fumigación con glifosato, un anuncio sin ambajes, Alfonso.
Sí, el problema que tengo, si yo estoy de acuerdo con Nicolás en el sentido de que en 2014 logramos llegar a 40.000 hectáreas, y en realidad era un problema manejable, y el tema del narcotráfico era un tema que estábamos ya manejando, era un tema de otros, un tema de México, de Centroamérica y otros. Hemos logrado ese avance importante ahí, y es claro que lo único que le temen los narcotraficantes en el tema del cultivo es el tema de la fumigación, porque es un tema disuasivo y que le permite a la gente hacer ahí. Usted lo habló un poco el tema de este caso en California. El caso fue una decisión de un jurado. No fue un jurado, no fueron los expertos que decidieron que hay que poner un jurado de 12 personas.
Está hablando del campesino.
Del campesino. Fue una decisión del jurado en la cual el jurado decidió, y eso se le ocurre, que le pareció.
Pero es que así opera la justicia en Estados Unidos.
Sí, claro, exactamente. Y Monsanto lo que va a hacer va a apelar, porque ellos también tienen casos y nos muestran que no es el caso. Es que hemos decidido de que la decisión de un jurado es una decisión técnica que muestra que puede ser. Es claro que sí se puede, que sí es posible utilizar el glifosato en términos industriales porque lo utilizan a nivel mundial. Que la única solución, lo que me preocupa a mí de este caso, de las certificaciones, que nos estén mezclando con Afganistán y México. Es un resultado de una política de unos 2 años del gobierno Santos, en la cual nos permiten meter, y es un tema, lo complicado es que estar haciendo unas promesas para Estados Unidos que no son posibles cumplirlas, porque poder la erradicación dura que la corte apruebe, y además dura durante un año, año y medio, para que estén los equipos otra vez acá en Colombia. Entonces, el próximo año estaremos en una situación en la cual mantendremos la misma cantidad de cultivos y estaremos en situación
complicada. Me recuerdo que IAR, que es el Instituto Cancerígeno de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el glifosato presentaba un riesgo en temas de cáncer.
Dijo lo mismo sobre los celulares.
Y que ahí arrancó la prohibición que hubo en Colombia.
Sí, pero
y ahora nos estamos evidentemente devolviendo. Néstor. Opiniones en la cuenta Blue Radio Com, cuenta Néstor Morales C. Si está de acuerdo con que regrese el glifosato, hay de por medio temas efectivamente de salud, hay temas medioambientales, pero también está este maldito tema de la droga.
No se equivoque usted, si el narcotráfico y el cultivo de coca no se logra acabar, Colombia no es viable, no se equivoque. El gran tema de seguridad nacional que tiene Colombia es el narcotráfico. Entonces, algo hay que hacer. Ambiental o no ambiental, sano o no sano, ¿no? Lo único que pueden hacer es esto, porque el problema...
Denme su opinión, ¿usted está de acuerdo que vuelva
Néstor,
el glifosato?
Pero háganlo bien hecho, pero claro, Néstor, porque mire, el problema es que en este momento hay 20.000 hombres de las fuerzas militares en el tema de arrancar matas de coca. Estos hombres arrancan una hectárea, 2 hectáreas, y mientras se pasan al lote siguiente, aparecen 500 o 600 nuevos cultivadores y vuelven y siembran. Esa es la tragedia, pero además la tragedia es que inclusive ya no estamos hablando de maticas de coca, estamos hablando de árboles de coca que para erradicar hay que hacerlo con motosierra. A ver, el tema es un tema de seguridad nacional. El país tiene que entender eso.
Este es tal vez el debate más urgente de hoy en Colombia. Aurelio.
Así es, y lo habíamos previsto. Pero le quiero decir, Néstor, que si Héctor Rivero se sintió que volvíamos 30 años en la historia, yo me sentí 100 años atrás. Porque sentí que estaba hablando Marco Fidel Suárez y no Francisco Santos Calderón. Estaba hablando el famoso presidente Respiche Polum al extremo. Realmente, la frase clave de nuestro embajador es decir, se fueron tranquilos. O sea, nuestra política es que se vayan tranquilos los gringos porque nosotros vamos a cumplir la tarea. Esto realmente ya es demasiada abyección, es demasiada subordinación. Cuando uno oye que este es nuestro embajador en Estados Unidos, uno dice, oiga, ¿este sí es el embajador de Colombia en Estados Unidos o le vamos a entregar un funcionario más al Departamento de Estado de los Estados Unidos? De verdad, aquí la política antidrogas en Colombia no ha funcionado, es porque es una política de sumisión, porque aquí en Colombia nunca se ha parado nadie a decir, hagamos una política autónoma para darle salida al problema de 150,000 familias.
Aurelio, hay 209 mil
hectáreas, se la voy a poner más fácil, 12 mil matas por hectárea quiere decir que hay 500 millones de matas que nos vamos a demorar 4 generaciones arrancándola aún utilizando glifosato, pero agreguemos esto que me parece importante, en Colombia el acuerdo que ya se hizo, que hizo el gobierno Santos y el vicepresidente Naranjo con los Estados Unidos, y esto es bueno que los oyentes lo sepan, es el siguiente: dentro de 5 años no habrá 209 mil hectáreas, sino que habrá la mitad, 105 mil hectáreas. O sea que aquí no hay ningún acuerdo para acabar del todo con la coca. No nos hagamos ilusiones, ni nos engañemos. Pero fue el mismo acuerdo del Plan Colombia. Cuando usted lee el Plan Colombia,
pero ese es el acuerdo
lo puede haber leído, Nicolás también.
Ese que usted me dice no, es el acuerdo.
No, del gobierno.
No, eso fue firmado hoy, Aurelio.
No, eso fue firmado en febrero.
Esto de hoy es un jalón de orejas del Plan Colombia. a esa política de Santos.
Qué chocante me parece a mí que digan las primeras páginas de los periódicos, Estados Unidos, jalón de orejas a Colombia. ¿Y Colombia cuándo le hizo un jalón de orejas a Estados Unidos para que quedemos empatados? Bueno, pero además otra, en el Plan Colombia, lean el Plan Colombia, era la misma política, esta que están defendiendo hoy de manera tan arraigada algunos, era la misma política del Plan Colombia, glifosato, todo lo que sea, para llegar al 50%. Hay gente que no ha leído el Plan Colombia, léanlo. Plan Colombia dice, las hectáreas eran a la mitad, insistimos y reincidimos en una política antidrogas que no ha funcionado, que se vuelve un verdadero calvario para subirlo al país y que finalmente va a terminar en la misma cosa, y el policía del mundo, el que se la consume y se la chupa la mayoría y se la mete por las narices, ese policía del
eso
mundo diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer.
Aurel,
Esto es el colmo de lo que está pasando, ese ingrediente
que usted agrega a esta discusión, el tema de la soberanía, lo meto aquí, porque esta polémica pasa por muchas dimensiones. Pasa por el tema, repito, medioambiental, el tema de la salud, Néstor, pero el tema
y
de
para
verdad,
poder ser efectivo,
el
Néstor,
tema de realidad, y es que estamos otra vez inundados por la
OCDE. Me llamó la atención,
Álvaro, un par de
frases del embajador Santos. La primera, que dice que es un problema colombiano y no es un problema de Estados Unidos. Es decir, que no sé qué categoría o qué importancia le dé él a la corresponsabilidad. Y lo otro, que pone el asunto en blanco y negro, dice que él prefiere estar del lado de Estados Unidos que del cartel de Sinaloa, que es un buen titular, pero
lo primero es verdad, es un problema de nosotros, es un problema bastante nuestro tener nosotros sembradas esas, es que también nosotros a veces entregamos los problemas a otros,
es que nosotros ponemos los muertos y dejamos
que siembre, es decir, nosotros guardamos a los delincuentes.
A ver, Álvaro,
no hay duda
escucho
que
siete
el problema
minutos.
Hay que atacarlo. Eso nadie lo discute. Hay que hablar de cuáles son las expectativas, porque depende cómo se entienda el problema, se va a entender la solución. Según el informe del gobierno estadounidense, el incremento no es solo en Colombia, también es en México y en Afganistán. Uno es el país vecino y el otro es un país totalmente controlado por Estados Unidos. Eso muestra que no es solo un problema de Colombia, y eso es muy importante. Eso no es una excusa, un consuelo de tontos, es para entender el problema. Seguramente tiene que ver este problema con el aumento del consumo en Estados Unidos, que nadie menciona. Si fuera solo un problema de aumento de oferta, el precio se habría desplomado, y no es así. El consumo de cocaína en Estados Unidos, aceptado por el gobierno gringo, aumentó 80% en 4 años. El de cocaína, el de otras drogas, algunos aumentos van en 500%. Está probado que los carteles mexicanos están controlando zonas e incentivando la siembra. Son mafias que controlan el negocio en Estados Unidos. Esto para decir que Colombia, aún con un gobierno totalmente enfocado en reducir los cultivos, va a tenerla muy difícil para lograr avances rápidos. Se asume que es un problema solo de voluntad del gobierno anterior y que una vez prendamos las avionetas y aspergemos, esto se va a solucionar. Y realmente es que el negocio ha ido cambiando. Hay unos estímulos económicos y mafiosos muy grandes que vienen desde afuera. Y Colombia en eso es una víctima, no un culpable. No es para que no hagamos nada, pero para que sí planteemos las cosas. Si no hay avances en Estados Unidos y en México, en Colombia...
¿Está Álvaro de acuerdo con el glifosato, con volver a usar el glifosato?
Pues yo creo que va a tocar porque, según el gobierno, dice que no hay otra alternativa. Pero aún usando glifosato, si no hay avances en Estados Unidos y en México, en Colombia va a ser muy difícil lograr avances rápidos. Sin plata grande puesta por Estados Unidos va a ser muy difícil. Sin énfasis en sustitución, que nos parece mamerto, pero es lo único que controla el problema de fondo, que es la resiembra. Porque de nada sirve acabar un cultivo aquí y que el campesino siembre al lado, no va a haber avances. Y hay que acordarse de una cosa, que tal vez lo dijo Aurelio, cuando se asperjaba glifosato y había voluntad política en el gobierno Uribe, también hubo años en que aumentaban los cultivos. Eso no es simplemente que se asperja y solo baja. Ha habido años buenos y años malos porque depende del precio del dólar, de una cantidad de factores.
Llevamos 5 años malos, ¿no? Eso tampoco.
No, aquí tengo el gráfico y empezó, no aumentó. Pero aquí tengo el gráfico.
Sí, ¿cómo que no? Hubo años que aumentó.
En 2007, solo en 2007. Claro. Tuvo un pequeño aumento.
Pero y ahí empezaron los traslados de cultivos, las siembras en parques naturales, donde no se puede asperjar, las siembras en la frontera con Ecuador, donde ese país exige que no se asperje, porque el negocio se va adaptando. Entonces, no estoy diciendo que no se haga nada, pues claro que hay que actuar. Pero hay que decirle a Estados Unidos, esto no es un problema solo nuestro, usted es parte de la responsabilidad, aquí hace falta mucho más plata, mucha más paciencia, y cambie el tonito ese de que nos van a latigar, porque somos unas víctimas. Ese negocio está creciendo en parte por razones externas.
Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Felipe, de todo este debate, la gran revelación, ¿sabe cuál me parece que es? Que Rivero se considera a sí mismo campesino. ¿Ah? ¿No le parece que eso es una novedad?
Pero Rivero tiene una hectárea por aquí.
Pero ahí vi las fotografías y tiene sus sembrados de lechuga.
Un tipo comprometido con el campo.
¿Y acaso cambiar un bombillo me hace a mí ingeniero eléctrico?
Pero además con todos los cuidados, aplicando ronda, como le decimos los campesinos, al glifosato, pues para matar la maleza,
vamos a
la maleza en los caminos. Pero Néstor, mire, usted preguntaba si no es glifosato, ¿qué? Y los campesinos en el Caquetá, en el Putumayo, lo que preguntan es si no es coca, ¿qué? ¿Qué es lo que a esas personas los va a incluir en el desarrollo? Mientras en Colombia sigamos pensando que lo único que hay es que castigar y erradicar y fumigar, etcétera, y no incluir a unas poblaciones y a unos territorios que los tenemos absolutamente marginados del desarrollo, no vamos a salir de este problema.
Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Me dice aquí un oyente, que yo creo que este de alguna manera es poner el dedo en la llaga, que por qué se preocupan por fumigar a los malos. Es que yo ahí es donde tengo la duda, porque eso es suponer que los campesinos que se dedican al cultivo de hoja de coca son los malos.
Eso no es verdad. Pero déjeme.
Esos campesinos llegan ahí porque les pagan bien la hectárea, porque no tienen más alternativas.
Porque no hay infraestructura, porque no hay posición de Estado.
Porque son amenazados.
Déjeme, yo le digo algo.
Pero lo que está en riesgo es la vida de esas personas que trabajan en el campo.
Cuando yo escuchaba Solución Integral, y lo insistió Felipe, yo realmente esperaba algo que tuviera que ver con todas las dimensiones de la vida social de allí.
La solución integral
no la encontré.
Es glifosato.
Eso fue lo que encontré. Además de eso, no vi nada nuevo. Es decir, nada nuevo que ya no estuviéramos haciendo. Eso es lo que realmente me preocupa. Porque el tema no pasa simplemente por fumigar y por arrancar. Pasa por qué oportunidad tiene esta gente. Es que no hay Estado. Mire, es que hoy el defensor del pueblo habló que aquí mismo, que se están tomando ya algunos lugares las disidencias. ¿Y por qué? Hombre, porque el Estado no está. Nos hace falta presencia de Estado.
7:25, señor. Voy a terminar, Aulerio, por favor, muy breve.
Sí, es muy breve, Néstor. La propuesta es que Colombia haga una política autónoma, y dentro de esa política autónoma tiene que existir, y lo he defendido siempre, la posibilidad de que el pequeño cultivador sea legalizado su cultivo de hojas de coca. Esa es una variante que han ensayado otros países y que ha funcionado, como en el caso de Bolivia, de manera limitada,
Bolivia,
de manera restringida.
Bolivia, desertificado y Aurelio, porque también sí, se dispararon los cultivos
pero si usted
de
mira,
coca en
pero,
Bolivia.
Pero si usted mira, pero aún así, si mira el país que más ha reducido los cultivos de coca, se llama Bolivia.
Entonces,
eso
¿por
es
qué
evidente,
lo desertificaron?
Son números o cifras.
De buena
pues,
no,
pues no porque eso tiene sus componentes políticos también, Felipe, porque eso también tiene sus componentes políticos. Pero agrego este punto final. Hoy, un campesino cafetero, y me imagino que el campesino Riveros también, no está sacando de su cultivo, la mayoría de los campesinos y agricultores de Colombia, pequeños, no están sacando ni siquiera un salario mínimo mensual. Vaya, mire si un cultivador de hoja de coca está sacando hoy más de 800 mil pesos mensuales para él. Ese es el problema de fondo, ese problema es el
Aurelio,
que hay que atacar.
Okay.
Y yo
sí,
me
la
pongo
verdad,
a pensar en que si yo estoy parado allí, si no estoy parado allí, en Nariño, cayéndome encima un aguacero de lluvia, de aspersión, de glifosato, de alta concentración. Quiero que los que hablan tan tranquilos, aquí sentados en sus escritorios, se paren allá a ver si eso les quita
eso,
o no
eso,
en la gana
acuerda,
del cultivo de coca.
Eso me acuerda del general Gallego. ¿Se acuerda que el general Gallego dijo en algún momento que él, para probar la inocuidad, que no hacía daño del glifosato, dijo que él se fumigaba glifosato?
¿Hubo alguien que en algún momento se bañó
el
glifosato?
Sí,
¿fue
eso, general Gallego? El general Gallego, sí. Que era comandante antinarcóticos en Colombia.
Oiga,
Nicolás.
Néstor, pero mire, Pacho Santos también, el embajador habló también del Fair Trade, de la oportunidad que significa esto precisamente para lograr esos subsidios a la producción de alternativas. Luego, aquí yo creo que hay que oír toda la película, porque sí me parece que hay cosas nuevas y hay ejercicios muy, muy exitosos como los palmitos del Putumayo. Luego, yo sí creo que aquí hay que darle un chance a esto. Lo que sí es el peor escenario es el de no hacer nada y el de seguir pensando que las 200 mil hectáreas son inocuas para la seguridad nacional, para la corrupción, para la economía colombiana y para la seguridad de los demás. Eso sí que no es inocuo para nada, ni para el medio ambiente tampoco. Luego, una oportunidad para fumigar adecuadamente, para mezclar alternativas de sustitución obligatoria, para garantizar la producción, la compra y la comercialización de productos, pues es una estrategia que tiene que ser integral y que ojalá se aplique y que podamos sacar adelante. Luego, yo lo único que hago aquí es rezar para que esto salga bien, porque si sale mal, pues la democracia colombiana sin duda está en riesgo. No hay nada más riesgoso hoy que la capacidad corruptora que genera la coca del narcotráfico para nuestras instituciones.
Y la salud y el medio ambiente y la soberanía y la diplomacia y la relación con Estados Unidos, tantas cosas que están en juego, es lo que se está disputando esta mañana con este anuncio.
Yo me tengo un comentario sobre el tema de Estados Unidos que me parece que es irrelevante para lo que estamos hablando. En Estados Unidos hay una gran crisis de opioides. Cada año están muriendo 55 mil gringos al año, que es la misma cantidad de gringos que murieron durante la guerra de Vietnam. Que la preocupación de Estados Unidos no es la coca, sino son los opioides. El problema que tenemos nosotros es que vamos a atacar un tema de la coca, que no ataca a Estados Unidos, queriendo reducir los cultivos, pero no vamos a atacar el tema de Estados Unidos. Pues eso es lo que me preocupa de lo que dijo hoy el embajador Santos, es que si nos enfocamos solamente en ese tema, no vamos ni poder ni responder en el tema de relaciones con Estados Unidos.
Siete.